Let's go.
Hablamos de esquí. Hola, bienvenidos una semana más a tu podcast de esquí, nieve y montaña. Antes de nada, queremos agradeceros que nos queráis acompañar un día más y por compartir lo que aquí hacemos con vuestros amigos, conocidos y demás amantes de este deporte.
Estamos encantados de que queráis seguirle dando al play y pasar unos buenos momentos juntos. Os habla Camil E. de la Morena y conmigo en la dirección de este podcast está Nacho Correa. Hola, Nacho.
Hola, Camil. Hola a todos. Y un saludo a todos los que nos escuchan en radioviajera.com, la primera radio temática de viajes en español. Allí estamos la noche del jueves al viernes a las 12 de la noche y el viernes a las 12 del mediodía, en repetición.
El mes de febrero está terminando y lo hace con un intenso anticiclón que deja todos los días en las redes sociales fotos de sol y más sol en las blancas laderas de muchas estaciones.
Camil, con tantos días de sol, los esquiadores y amantes de la nieve nos estamos mal acostumbrando, creo yo. Con tantos días de esquí, con días tan buenos, luego no vamos a saber o querer esquiar con días de ventisca, niebla o frío.
Pues tienes toda la razón, Nacho. De hecho, no recuerdo ningún día en esta temporada que haya hecho un día de esos de perros. Pero bueno, vamos con los temas de esta semana. ¿Qué tenemos hoy?
Hoy traemos un programa que va a estar fenomenal. Para empezar, os vamos a hablar de las colas de Vail de principios de mes. ¿Os acordáis?
Sí, las vi y la verdad es que son una pasada. Pondremos fotos en nuestro blog de Nevasport, hablamosdeski.com, para que las podáis ver.
Pues a raíz de esas colas, a nuestro compañero Jordi Navarro se le ha ocurrido una reflexión y la quiere compartir con todos nosotros.
Ah, pues va a estar súper interesante, seguro.
Hoy también vamos a hablar de rodilleras, de protecciones y de elementos que hacen que esquiemos más tranquilos y más seguros.
Especialmente después de una lesión, aunque no solamente eso, como ya veremos.
Y en nuestras curiosidades de esquí, hoy hablaremos de pendientes y de los colores de las pistas.
Explicado por Luis Bobillo, eso va a ser para no perdérselo.
Estaré pendiente a ver qué dice. Todo esto y alguna cosita más en los próximos 45 minutos, más o menos.
Ya será más que menos.
Pues más mejor, porque nadie da más que nosotros, por menos.
Estés haciendo lo que estés haciendo, gracias por estar ahí. Y ahora prepárate para pasarlo bien los próximos minutos, porque ¡empezamos!
El pasado fin de semana del 8 o 9 de febrero sucedió algo inaudito. Hubo colas en unos remontes.
¿Inaudito? ¿Colas en los remontes? Pero si eso es lo más normal, Nacho.
Pero es que eran colas en remontes en Vail.
Ah, sí, sí. La verdad es que yo vi las fotos, circularon por las redes a toda velocidad y eran colas dignas de Valdesquí casi a finales de los 80.
Un día hablaremos de las colas y del tiempo que se pasa en ellas, pero hoy queremos hablar de un tema que viene al pelo por las colas de Vail. Y es que nuestro compañero Jordi Navarro, Ski Days en Nevasport, ha sacado un artículo que da para una buena reflexión. Hola Jordi, bienvenido de nuevo a Hablamos de Esquí.
Hola Nacho, hola Camil, ¿qué tal?
Hola Jordi. Oye, yo creo que todo el mundo vio las fotos, aunque pues, si acaso alguien no sabe de qué estamos hablando, las vamos a poner en nuestro blog de Nevasport, en hablamosdeski.com. Pero Jordi, ¿qué te parecieron a ti las fotos?
Bueno, a ver, lo primero es que parecen falsas. Eso es lo primero que impresiona. O sea, ves las imágenes y no parecen ni de verdad. O sea, yo lo primero que pensé fue, bueno, esto hay trampa aquí, seguro hay Photoshop, pero claro, luego empiezas a investigar y tal y ves que no son falsas, que son de verdad. Uh-huh. Y claro, es que yo tengo un buen amigo que vive en Utah y fue lo primero que le pregunté, le dije, oye, que esto ha sido verdad, ¿no?
¿Qué ha pasado?
Y pues,
¿no?
Sí, sí, pues para que os hagáis una idea, la gente estuvo 2 horas para coger la góndola, que es el remonte principal de la base de Vail, que aparte es muy mítica, uh-huh. Estuvo de 9 a 11 para coger esa góndola. Eso es inaudito, pero inaudito. También hay una cosa interesante de todo esto, que de hecho igual no tiene nada que ver con el esquí, pero es que, es decir, esto pasó el sábado a las 9 de la mañana, ¿no?
¿Sí?
Y claro, la noticia empezó a correr de tal manera que yo por la tarde ya lo sabía. Yo, quiero decir, todo el mundo. Uh-huh. Empezó, pues nada, cadenas de WhatsApps, mensajes, de todo, de todo. Uh-huh. Y de hecho yo me asusté cuando hay un termómetro que yo tengo en mi vida, que es mi madre, y el domingo, o sea, 24 horas después, solo, mi madre se había enterado. Y mi madre me lo dijo, me dijo, oye, ¿has visto lo de las colas de Bale? Y claro, pensé, bueno, o sea, si mi madre se ha enterado de esto ya, es que el mundo se va directamente al traste. Y bueno, es una reflexión interesante porque, quiero decir, estas colas, si se llegan a producir hace 20 años,
sí, igual
no nos habríamos enterado.
Eso es, no se habría enterado nadie, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, es bueno, es el tema de la globalización, ¿no? Que, bueno, está muy bien para unas cosas, pero asusta un poco para
sí,
otras.
Ahora cualquier cosa llega por todos lados.
Uh-huh. Sí, sí.
Ya ves, pero vamos con lo de las colas de Bale.
Bueno, a ver, ahora hablaremos de la reflexión de mi artículo y tal. Uh-huh. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que, es decir, tampoco pasa nada. Quiero decir, lo que pasó en Bale fue un cúmulo de circunstancias que se pueden dar en muchas estaciones del mundo. Es decir, se alinearon todos los astros. La noche del viernes al sábado cayó más de medio metro en Bale. Uh-huh. Bueno, pues imaginaros, ¿no? No les dio tiempo a habilitar muchas zonas del dominio esquiable, iban abriendo poquito a poco. Otras estaciones de Colorado ni siquiera abrieron por la nevada. Entonces, pues bueno, se juntó una serie de factores que hizo que, bueno, pues todo el mundo petara en Bale y, bueno, pues se montara el cuello de botella este en los remontes de la parte baja. Uh-huh. Y, bueno, pasó lo que pasó. Yo tampoco le daría demasiada importancia, ¿eh? Lo que pasa es que las fotos son muy, muy espectaculares.
Muy impresionantes, sí. Mm.
Uh-huh. Sí, ¿no? La nieve, las fechas, que era el principio de mes, ¿no?
Exacto, principio de mes, la gente con dinero en el bolsillo, bueno, en fin. Se juntaron toda esa serie de factores. Pero sí que es verdad que yo me puse a investigar un poco y en foros y webs americanas de locales de la zona se le echaba la culpa al pase de temporada que ofrece Bale, ¿vale? El famoso Epic Pass, ¿vale? Uh-huh. El Epic Pass, para el que no lo conozca, para mí es el mejor forfait de temporada del mundo. ¿Así? El mejor, sin duda. Es un forfait multiestación, ¿vale? Uh-huh. Que gestiona la empresa propietaria de Bale, que es Bale Resorts, y que, bueno, te da acceso a 37 estaciones que tienen en propiedad, más no sé cuántas, uh-huh. Te digo, hay un montón, no sé si son 60 y pico, en todo el mundo, uh-huh. ¿Vale? En la mayoría de esas estaciones tu acceso es ilimitado, es decir, puedes ir los días que quieras, las fechas que quieras. Es decir, barra libre de esquí en prácticamente todo el mundo.
¿En la temporada? ¿Vale?
Durante la temporada de esquí, sí, claro. Uh-huh. Eso, pues bueno, puede ser interesante o no interesante, pero claro, cuando miras las estaciones que se ofertan con ese forfait de temporada, la cosa empieza a tener muy buena pinta, porque claro, tienes la misma Bale, que es la que ¿sí? empezó todo esto, pero luego tienes Whistler, tienes Park City en Utah, Heavenly en California, Kicking Horse en Canadá, uh-huh, no sé, Jakuba, Japón,
ya,
Los Tres Valles en Francia.
Uh-huh.
No sé, es una pasada. Y lo mejor de todo es el precio. Todo esto te lo ofrecen por menos de 900 euros. Concretamente
dices?
Por 888 euros.
Fíjate.
Claro.
Ostras.
Si haces los números, pues bueno, o sea, la gente tiene que hacer comparaciones. Quiero decir, es más barato que el forfait de temporada de Vaqueira, por ejemplo.
Sí, sí.
No sé, y un pelín más caro que el forfait de temporada de donde esquío yo, de Masella. Uh-huh. O sea que es, vaya, como esquiador, yo creo que no hay otro producto más bueno en todo el mundo. Y de hecho, es un producto que ya se ha empezado a copiar. Hay otro forfait muy famoso en Estados Unidos, que es el Icon Pass, uh-huh, que es como el competidor y que hace más o menos lo mismo, pero con otra serie de estaciones, pues las que faltan, ¿no? Pues tienes Aspen, tienes Jackson Hole, bueno, la competencia, digamos, ¿no? Directa.
Sí.
La gente puede pensar que eso pues suena bueno, cojonudo, pues qué bien los americanos que pueden disfrutar de este forfait, ¿no? Pero es que el tema puede llegar a ser tan estúpido y tan genial que un esquiador español se puede plantear comprar ese forfait de temporada. No es ninguna locura. Vosotros imaginaros que algún oyente de los que tenemos, pues el año que viene, animado por nuestros capítulos de viajes, pues dice, venga, va, el año que viene nos vamos a Colorado a esquiar, ¿no? Eso puede pasar.
Sí.
Y bueno, y dice, venga, va, pues, ¿qué cojones? Nos vamos a ir a Vail una semanita. Bueno, pues ahí empieza la cosa a cambiar, porque pensar que el forfait de Vail de un día, el pase de día normal,
es carísimo.
Vale $200.
¡Ostras! Pues ya... Claro. Ya que hagas cuatro días...
Exacto, vale $200. Entonces, bueno, ¿no? Pues dices, ya solo que me pille el Epic Pass, ya estoy ahorrando dinero. Uh-huh. Pero no solo eso, imaginaos que ese mismo esquiador dice, bueno, para prepararme el viaje a Colorado en febrero, pues hombre, voy a empezar la temporada bien y para la Purísima, pues me voy a ir a los Alpes. Bueno, pues si tienes el Epic Pass, coges y te vas a los Tres Valles y ya lo tienes pagado.
Qué claro. Bueno.
Qué bueno, sí.
¿Vale? Incluso imaginar que el esquiador este, nuestro oyente, después de ir a Colorado, viene tan encantado que dice, no, yo la temporada la voy a terminar como Dios manda y me voy a ir en Semana Santa a las Dolomitas. Pues con el Epic Pass se puede ir a las Dolomitas a esquiar. Quiero decir que no es ninguna barbaridad ya, que un esquiador
y todo por de menos aquí, de 900. O sea que...
Y todo pasada. Por menos de 900 euros.
Oye, menudo invento el Epic Pass. ¿Cómo se les habrá ocurrido?
A ver, el tema es que es los americanos para esto son magos. Lo que pasa que, si bien es cierto que es un invento que es muy bueno para el esquiador, o sea, para el cliente, para la empresa, o sea, es increíble, es buenísimo para ellos. Es decir, el Epic Pass nace de Vail, ¿no? De la empresa Vail Resorts. Y no hace tanto tiempo, digamos, de todo esto. Ellos empezaron primero agrupando una serie de estaciones que están muy cerquita de Vail, que son Keystone, Breckenridge, Beaver Creek, bueno, unas que están muy cerquita, ¿no? Pero su siguiente paso no fue seguir comprando estaciones de Colorado, sino que se fueron a comprar estaciones pues de Utah, uh-huh. que es su competidora máxima, digamos, ¿no? Es acordaros de aquello que siempre digo del Barça-Madrid, ¿no? Uh-huh. Pero es que luego compraron la estación más grande y más famosa de Canadá, que es Whistler. Han comprado estaciones en Australia. Entonces, si lo empiezas a pensar, pues la estrategia es buenísima, porque lo que ha hecho Vail Resorts, la empresa esa, es eliminar dos de los componentes más problemáticos de la industria del esquí, que una es la posibilidad de que tengas nieve o no tengas nieve, uh-huh. y la otra es la estacionalización, ¿vale? El tema de la nieve, pues es fantástico, porque tú estás vendiendo un forfait de temporada para 60 y pico estaciones de todo el mundo, pero bueno, si solo analizas los Estados Unidos, tienen estaciones pues en Colorado, en Utah, en la costa este, en Canadá. Uh-huh. Entonces, ¿qué haces con eso? Lo que te aseguras es que en alguna de tus estaciones siempre habrá nieve.
Sí, si va mal en algún lado, en el otro habrá, seguro.
Ese es el tema, ese es el tema. O sea, hay temporadas que son buenísimas en California y son muy malas en Colorado y Utah. Hay otras temporadas que la costa este se queda sin nieve, pero Canadá está a tope de nieve. Entonces, un cliente, pensar que el esquiador yankee, americano, no es un esquiador de Denver, aunque lo pueda parecer. O sea, es evidente que la gente de Denver esquía, pero el dinero sale del esquiador de Chicago, el esquiador de Los Ángeles, el esquiador de San Francisco, de las grandes ciudades americanas. Entonces, a ese señor... le da igual cogerse un avión e irse a California que irse a Colorado, que irse a Utah, que irse a Canadá. Él va a ir donde mejor nieve haya. Entonces, un señor que tiene el Epic Pass en Chicago llega el jueves y mira los partes y dice, bueno, a ver, yo tengo el Epic Pass, ¿dónde hay más nieve? Hostia, pues he visto que hace cuatro días ha nevado en Whistler. Pum, pues se coge un avión y se va a Whistler. Ostras, he visto que ha caído, lo que pasó, medio metro en Vail. ¡Pum! Avión y para Vail. Entonces es fabuloso. O sea, vosotros imaginaros que llega el viernes y podéis elegir, ¿no?
La estación.
Pues, bueno, vosotros que estáis en Madrid, por ejemplo, que todos queda igual de lejos, ¿no?
Sí.
Sí, porque los que vivimos en Barcelona, quiero decir, estamos como mucho focalizados en nuestra parte del Pirineo, ¿no? Pero los que vivís en Madrid, que estáis muy acostumbrados a hacer 4 y 5 horas para tocar nieve, digamos, ¿no? Entre comillas, pues tú imagínate que tuvieses un forfait de temporada que te diese acceso a Sierra Nevada, a Formigal, a Valdesquí y a Baqueira, por decir algo. Pues llegaría el viernes y mirarías el parte y te daría igual. Y cogerías y te irías pues o hacia el sur, o hacia el norte, o hacia el este. Claro. Y es, bueno, o sea, a nivel de mercado y de empresa es sensacional. No tiene rival.
La nieve manda.
La nieve manda, exactamente.
Es que tienen todo el hemisferio norte cubierto, o sea, que es espectacular.
Es que lo tienen todos. Si yo le recomiendo a la gente, si es un poco curioso, es que a mí estas cosas me gustan, si, que se cojan un mapa de Norteamérica, sobre todo, que es donde se ve más claro. Y existen, ¿eh? Si tú pones en Google estaciones de esquí Epic Pass Estados Unidos y Canadá, y veréis cómo se marcan con puntitos rojos las estaciones que tienen, y es que cubren cualquier hipótesis climática, es decir, cualquiera. Tú puedes ir a esquiar a la costa este, a California, a donde tú quieras. Y es una maravilla, o sea, a nivel empresarial, a mí me parece que son unos genios, o sea, son magos, vaya, pero magos. Lo que pasa en España, ¿no? Muchas veces que una estación es propiedad de una única empresa, digamos, te la juegas todo a que te funcione el tema, ¿no?
Claro.
Y si no hay nieve, pues te toca joderte y es lo que hay, pasar las canutas durante un año. Si en cambio tienes todas estaciones repartidas, pues bueno, puedes decir, oye, mira, pues esta me ha ido mal, pues bueno, pues pero ya me va a ir mejor, no sé, cualquier otra, ¿no? Luego hay otro componente que es muy interesante, que eso ya es rizar el rizo, que como decía Camil, tienen todo el hemisferio norte cubierto. Pero hay otro tema, que es que...
¿Sí?
Sí, claro, hay una vuelta de tuerca más, que es que, claro, el negocio del esquí dura 5 meses.
Eso es.
¿No? Más o menos 5 meses. Claro, el resto del año... Pues bueno, es un negocio que está parado.
Sí, sí, efectivamente.
Baqueira en verano no factura prácticamente nada. Masella no factura prácticamente nada. Formigal lo mismo. O sea, cualquier estación en verano prácticamente la cuenta se queda a cero. O sea, no hacen nada. Pues bueno, esta gente de Vail Resorts les dieron otra vuelta de tuerca y han comprado estaciones en Australia.
Qué bueno.
Ya no solo tienen el hemisferio norte cubierto, sino que tienen el hemisferio sur pues también cubierto en parte, digamos. Entonces, un propietario del forfait este de temporada, que repetimos que cuesta 900 euros, ¿vale? Puede estar esquiando todo el año, si quiere. Bueno, claro, a ver, hablamos de esto como si Australia estuviese aquí al lado, pero bueno, tienes esa posibilidad. Tú tienes el forfait de temporada y te puedes plantear que en agosto, pues oye, ¿por qué no vamos a pasar, no sé, una semanita o 10 días a Australia y esquiamos un poco?
No.
Pues lo tienen cubierto. Y me parece muy raro y muy sospechoso que no se hayan interesado por alguna estación de Argentina o Chile. De hecho, hubo algún intento con Las Leñas hace 3 o 4 años, no sé qué pasaría, pero es como curioso.
O sea, que lo que pasó ese fin de semana es que todo el mundo que tenía el Epic Pass de todo Estados Unidos se presentó allí. Dijo, hola, aquí estoy. Vengo a usar mi forfait de temporada.
Pues es muy posible, es muy posible, ¿vale? Y, bueno, hay un tema que es evidente también, que si tú eres... imagínate que tú vives en Vail o cerca de Vail, pues, bueno, lo que pasa, ¿no? Que pues tú estás allí pensando en pillar ese medio metro de nieve-polvo. Y claro, de repente te aparecen allí hordas de aviones procedentes de todos Estados Unidos buscando lo mismo que tú. Y claro, pues tú sales de ahí un poco cabreado. Y eso es lo que ha pasado, ¿eh? Hay un poquitín de malestar con este tema, ¿eh? Pero ya te digo, es lo que pasó en Vail es una anécdota, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, sí que nos sirve pues para comentar un poco este asunto empresarial del Epic Pass, que a mí me parece sensacional, pero sensacional.
Sí, la verdad es que es, empresarialmente son unos cracks. Pero Jordi, en tu artículo en Nevasport hubo un montón de comentarios y tú dejaste una encuesta para tus lectores. ¿Qué destacarías del feedback que te dieron tus lectores?
Pues mira, está fenómeno porque yo sinceramente cuando puse la encuesta yo pensaba que el resultado sería, porque mi encuesta era ¿Qué preferís? ¿El modelo Epic Pass, ¿no? De forfait de temporada multiestación, asociado pues a esa globalización que nos invade y tal, o un modelo de estación independiente, pues en la, lo típico, ¿no? Una estación pequeñita con un ambiente local y que, bueno, y que, pues oye, pues si hay nieve, hay nieve, y si no hay nieve, no hay nieve, y yo qué sé, y mañana será otro día, ¿sabes? Uh-huh. Y yo sinceramente la puse de forma tendenciosa porque yo me pensaba que la gente apostaría por, no, no, yo estación pequeña, ¿no? El romanticismo este, ¿no? Del esquí, sí, ¿no? Puro y tal. Y la verdad es que no, o sea, terminó al 50% las dos opciones. Es decir, que el esquiador es bastante inteligente y mira por sus propios intereses. Es decir, es muy bonito eso de pensar en, no, la estación de mi valle, ¿no? Intocable, que aquí solo esquiamos nosotros y tal y cual. Uh-huh. Pero al final la gente quiere un buen producto y lo quiere a un buen precio. Y el Epic Pass es imbatible. Yo es que imaginaos en que eso sucediera en España, o sea, que tú pudieses tener un forfait de, no sé, bueno, yo hablo por lo que a mí me interesaría, ¿no? Pero de Marsella, imagínate, Marsella, Baqueira, Valdesquí y Sierra Nevada.
Uh-huh. Hostia, es a que buen sería, precio. Es que es,
sí, claro, ese sí, claro. Si te lo venden a 3.000 euros, pues eso no compensa a nadie. Uh-huh. Pero a ti te venden este forfait a, no sé, a 1.000 euros, por decir algo, ¿vale? Uh-huh. Y sería fabuloso. O sea, tú podrías coger e irte, pues para la Purísima me voy a Baqueira, que normalmente tiene más nieve. Navidades me voy a Marsella porque lo tengo más cerca de casa. Y en Semana Santa, que todo el mundo habla maravillas de la Semana Santa en Sierra Nevada, pues me bajo para Sierra Nevada.
Hombre, un poco el esquí Pirineos del Grupo Aramón, que puedes esquiar en Jabalambre, Valdelinares, Cerler, Astún, Candanchú, Formigal y Panticosa.
Sí, sí.
Tendrían que meter Sierra Nevada.
Sí, es un poco eso. Lo que pasa que al final no, el tema de Aramón no deja de ser una empresa pública. No sé, no termina de ser lo mismo 100%. ¿Sabes? Y el forfait de Marsella, por ejemplo, que te ofrece, claro, esquiar en 70 estaciones del mundo, el forfait de Marsella se parecería más al Icon Pass que he comentado antes, que la diferencia entre el Epic Pass y el Icon Pass es que el Epic Pass te ofrece acceso ilimitado, digamos, a la mayoría de sus estaciones, y el Icon Pass lo que hace es ofrecerte forfaits de 7 días, o sea, los días están limitados, digamos, ¿no? Tú puedes ir 7 días a Aspen, 7 días a Jackson, pero no puedes ir cada fin de semana a Aspen.
Claro.
Y Marsella un poco lo que hace es eso, te ofrece un forfait de temporada de Marsella, que está genial porque esquiamos un montón, y luego te ofrece pues eso, 4 días en no sé dónde, en las Dolomitas, 4 días en Japón. Bueno, en España debe ser de los pocos intentos que hay de hacer alguna cosa así, pero bueno, a mí me encantaría, la verdad.
Muy bien. Pues ahí queda la reflexión. Si queréis hacernos llegar vuestro punto de vista a nuestro WhatsApp del programa, el 682-73-4405, sois más que bienvenidos. Y Jordi, muchas gracias como siempre por sacar estos temas tan interesantes y darles tu toque y perspectiva única.
No, muchas gracias. Solo quería terminar de comentar una cosa, que yo recibí muchos mensajes en privado diciéndome, como de gente asustada, diciendo, hostia, pues tenía pensado ir a Bale, pero viendo las colas, no sé qué. Que la gente no se preocupe, o sea, garantizado. Tú vas a Bale una semana a esquiar y no te vas a encontrar con esas colas. O sea, lo que pasó fue una mera anécdota. Uh-huh. Es una anécdota, pues, ojo, una anécdota que ha pasado en los Alpes, ha pasado en España y ha pasado en todas partes, que cuando la mala suerte se alinea, pues las cosas salen mal. Pero que vaya, para adelante con Bale, que es un sitio espectacular.
Pues sí, para adelante con Bale. Muchísimas gracias, Jordi, y nos vemos otra semana. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Hablamos de esquí, va contigo donde tú quieras.
Te acompañamos en tu viaje mientras entrenas o mientras vas a tu lugar de trabajo o estudios.
Busca tu momento esquí. Y escúchanos, estamos en las principales aplicaciones de podcast: iVoox, Spreaker, Google Podcast.
Y si eres de Apple, nos puedes encontrar en iTunes y en la aplicación nativa de podcast que viene en todos los dispositivos de Apple.
Y también en Spotify. En vez de buscar a Alejandro Sanz, busca Hablamos de Esquí y escúchanos en tu Spotify.
Y si prefieres escucharnos en un ordenador, lo mejor es que entres en nuestro blog de Nevasport, Hablamos de Esquí. Tienes este capítulo y todos los anteriores. Además, allí puedes ver fotos y vídeos de lo que aquí comentamos.
¡Muchas gracias! Hablamos de Esquí va contigo donde tú quieras.
Ah, y déjanos reseñas de 5 estrellas o dale a me gusta o al corazón y así nos ayudas a crecer.
Con esta música llega el momento del programa de conocer algo nuevo, de aclarar alguna duda o de descubrir el porqué de algo que, aunque ya lo supiéramos, no sabíamos su origen.
Está claro que te refieres a que ha llegado el momento de saludar a Luis Bobillo.
Eso es, porque nadie como él puede juntar información, datos, hacerse las preguntas necesarias y mezclarlo todo para que los demás lo entendamos. Hola, Luis.
Hola, Nacho. Hola, Camil. ¿Cómo estáis?
Hola, Luis. Te veo muy preparado con ángulos, eso que son escuadras, cartabones y un compás. Oye, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Venga, venga, no exageres. Pues os voy a hablar de la pendiente de las pistas. Mira, a todos nos ha picado la curiosidad por saber cuál es la pendiente de una pista o de un itinerario fuera de pista. Más que nada, pues para poder explicar a los otros lo empinado que era por donde yo bajé esquiando aquel día.
Sí, eso es típico de esquiadores que quieren narrar un poco sus méritos.
Sí, sí. Puede tratarse de un principiante que piensa que ha bajado por una pista más empinada que las escaleras de su casa, que va a ser que no, o un esquiador experto que se dedica a retar a sus amigos a ver quién baja por el muro más bestia y llega a decir que por el sitio que él bajó era, pues, casi vertical, que va a ser que tampoco.
Oye, a mí no me mires.
O bueno, podemos ser cualquiera de nosotros cuando estamos intentando ir a alguna pista o alguna zona donde con nuestro grupo de esquiadores nos podamos encontrar seguros, a la vista o la no vista, si hay niebla, de las condiciones meteorológicas y de calidad de la nieve que haya ese día.
Pero para eso están los colores de las pistas, ¿no?
Sí, claro, para eso están. Y de los colores también vamos a hablar. Pero alguno pensará que cualquier pista negra tiene una pendiente superior a 45 grados, exagerando. O se sentirá defraudado porque una pista roja solo tenía un tramo empinado y el resto de la pista era más bien merecedor de una calificación de azul.
Pues si te parece, Luis, vamos a ir por orden. Lo primero, ¿cómo se mide una pendiente?
Pues de una ladera se puede medir la inclinación o la pendiente. Y como sabéis que me gusta hacer, vamos al diccionario de la Real Academia, de la RAE. Inclinación, ángulo que una línea o una superficie forma con otra línea u otra superficie. Pendiente, medida de la inclinación de una recta o de un plano. A ver, la inclinación, que es un ángulo, es fácil de entender. Se mide en grados. Un terreno plano son 0 grados y una pared son 90 grados. Es también fácil de estimar, pues, a ojímetro. Pero hay apps que lo hacen muy fácil si tienes un teléfono móvil. Yo de vosotros buscaría Clinometer en App Store o en Google Play y es muy útil para ver el ángulo de una pista. La pendiente de esa misma ladera se mide en porcentaje y es fácil de calcular si cuentas con un par de datos y una calculadora. La obtienes haciendo el cociente entre lo que desciendes en desnivel, lo vertical, y lo que avanzas en horizontal y multiplicado por 100. Pero ojo, no confundir lo que avanzas en horizontal con lo que realmente recorres por la hipotenusa, que es la distancia realmente recorrida por el esquiador. Esa distancia real recorrida no interviene en ese cálculo, aunque puede servir para obtener la pendiente indirectamente, utilizando a nuestro viejo amigo el griego
Pitágoras.
Exacto, con el teorema de Pitágoras podemos, conociendo dos lados de un triángulo rectángulo, obtener la dimensión del tercer lado y con eso hacer los cocientes y obtener la pendiente.
Oye, Luis, te estás poniendo un poco matemático hoy, creo, ¿no?
Pues sí, ya me lo has dicho al principio. Bueno, vamos a dejar la trigonometría y mejor hablamos de esquí, que es a lo que hemos venido. Vamos a la realidad de las pistas por las que nos gusta esquiar.
Vayamos de más a menos. ¿Cuál es la máxima pendiente esquiable?
Mira, se estima que por encima de 75 grados de inclinación, la nieve ya no se sostiene en una ladera. Pero pensemos por un momento, 75 grados es una pendiente que supera el 350%, que quiere decir que por cada 100 metros en horizontal 350 metros para arriba o para abajo. Eso es muy, muy inclinado.
Y si la nieve ahí no agarra, no se podrá bajar con esquís, claro. ¿Qué pendientes muy, muy empinadas se han bajado esquiando?
Sabemos que, por ejemplo, Kilian Jornet bajó hace un año por la Troll Wall en Noruega, que es un descenso de 1.100 metros de desnivel con una inclinación de hasta 60 grados, que es casi un 200% de desnivel. Eso significa que por cada metro que avanzarías en horizontal, desciendes 2. Esto es una locura, la verdad. Os dejamos en nuestro blog de Nevasport el vídeo de la bajada de la Troll Wall por Kilian Jornet. Hay que verlo.
¿Y con qué podemos compararlo para hacernos una idea?
Pues mira, las comparaciones de las pendientes es bueno hacerlas con cosas cotidianas. Por ejemplo, las escaleras de las casas tienen entre 25 y 40 grados de inclinación. Uh-huh. Pongamos una escalera normal, de 33 grados, que el peldaño tenga 28 de huella y 18 de altura. Pues la Troll Wall, que bajó Kilian Jornet, tiene casi el doble de inclinación que las escaleras de tu casa. Tú ponte los esquís en las escaleras de tu casa y piensa el doble de inclinación que eso.
¿Y nos puedes hablar de pendientes en estaciones de esquí?
Sí, mejor nos quedamos en estaciones de esquí, aunque también en ellas hay a veces itinerarios un poquito extremos. Por ejemplo, en Estados Unidos, Jackson Hole, en Wyoming. Allí está el mítico Corbett's Couloir, al que se entra saltando unos 3 metros casi en vertical entre dos muros de roca. Y luego sigue con 45 grados de inclinación, que es un 100% de pendiente. También os dejamos un vídeo en el blog. Y también os dejamos en el blog una tabla que, de un vistazo y sin hacer cálculos trigonométricos, os permite convertir grados de inclinación a porcentaje de desnivel y viceversa.
Bueno. Qué bien. Oye, ¿y en España?
Pues como referencias, Escorracraves, con una inclinación media en Baqueira, con una inclinación media del muro inicial de casi 40 grados. Y cerquita de ella, la Marconi. Ahí hay una serie de bajadas que superan los 40 grados y hay que tener bastante cuidado. Es fuera de pista. Hay que ser cuidadoso. En Candanchú, el tubo de la zapatilla, también encontramos cercanos a los 40 grados.
Pero todo esto, aunque está en estaciones de esquí, son itinerarios fuera de pista.
Efectivamente, son itinerarios fuera de pista y no los pisa ninguna máquina. Y por ello hay que tener cuidado tanto si la nieve está dura como si está recién caída. Porque con esas pendientes las avalanchas pueden ser un riesgo adicional.
¿Y en pistas? ¿Qué es lo más empinado que hay?
Y es que el pasado sábado 22 de febrero se abrió la Black Ibex, que en principio no tiene que ver nada con la bolsa española, que sepamos. En la estación de Kaunertal. Tiene una inclinación de 41 grados y una pendiente del 88% según los responsables de la estación. Y esto les da derecho a decir que tienen la pista más empinada de todo Austria.
Sí, pues antes de la que comentas, que es muy reciente, hay otra conocida en Mayrhofen, que es parte del dominio de Zillertal en Austria, y la pista en cuestión se llama Arakiri. Tiene casi 40 grados de inclinación media.
El nombre ya lo indica todo, ¿eh?
Exactamente. Bueno, hay vídeos en internet. Un tortazo en esta pista, que es de orientación norte y suele estar durita, te puede tener rodando pendiente abajo durante más de 100 metros sin poder parar. De hecho, he leído que los preparadores de las pistas le hacen unos ciertos rebordes para evitar que la gente en ese rodar tenga más problemas de los que ya significan el rodar hacia abajo. Os podéis imaginar que para condicionar una pista de esa pendiente se tienen que utilizar cabrestantes que ayudan a la máquina pisapistas a subir. Y he leído que acondiciona esta pista cada día con nieve artificial que depositan por la noche y justo antes de abrir le pasan el rodillo para alisarla. También, como decía, acondicionan los laterales para que consigan parar a los que se deslizan, ¿eh? No sobre sus esquís, sino los que se deslizan cuesta abajo.
Menudo trabajo que tienen. Y eso es en Austria. ¿Alguna otra pista empinadísima famosa?
Pues en Suiza. Esta sí que he estado un par de veces. El Pass de la Chavanette, conocido como Le Mur Suisse, uh-huh. Y que los suizos también dicen que es la pista más empinada del mundo. Esta pista, que en su cota superior tiene un cartel allí anunciador que pone que arranca con 90% de pendiente, que sería más de 40 grados, pues realmente impresiona a todo el que quiere pasar desde la estación francesa de Aboriaz hacia las estaciones suizas de Champéry y de Le Creuset. Todo ello dentro del dominio franco-suizo de Le Porte du Soleil. En realidad, y a diferencia de la Arakiri, de la que hemos hablado antes, que tiene una pendiente bastante constante, este Mur Suisse se va suavizando según bajas, y en el kilómetro de recorrido que tiene, desciendes unos 400 metros y acaba por ser una inclinación media de 24 grados. Más pistas por ahí famosas. En Madonna de Campiglio tiene fama la Spinale Directissima, que tiene una inclinación media de 15 grados, pero una máxima de 35 grados, es decir, también tiene cambios de pendiente. También, por tanto, es bastante negra, como las anteriores.
Me gustan mucho los nombres, ¿eh?
Curioso, sí.
Harakiri, Espinale Directissima.
¿Y en España tenemos alguna?
En España, concretamente en Sierra Nevada, tenemos la visera, con una inclinación máxima de unos 36 grados. Y teniendo en cuenta que luego se ve cómo se va aplanando, pues resulta una pendiente media de 24 grados. Pero es una pista negra, negra.
Oye, ya que hablas de colores, Luis, ¿qué relación hay entre el color de la pista y su inclinación?
Pues hay bastante relación, porque la escala de colores usada en Europa, verde, azul, rojo y negro, indica dificultad creciente, que principalmente, aunque no de un modo exclusivo ni matemático, viene dada por la inclinación de la pista. Es que esto creo que es importante. Hay que señalar que lo que determina el color de una pista no es exclusivamente su inclinación o pendiente media, sino las zonas de inclinación máxima y la existencia de otras dificultades, como podría ser un paso estrecho, con rocas o con árboles, porque también influye en la codificación. Creo que no le puedes decir a un principiante que una pista es en promedio azul, si a medio camino hay un muro negro o rojo, o si tiene un estrechamiento en un bosque que con frecuencia está duro o lleno de bañeras. Vamos, insisto, los colores indican dificultad y no solo inclinación, que es un factor muy importante, pero no es el único.
Por ejemplo, y entendiendo lo que has dicho, ¿qué pendientes suelen tener las pistas negras?
Pues mira, a título orientativo, porque el criterio de coloreado no es una regla exacta, una pista negra tiene una pendiente superior al 45%, que equivaldría a decir que su inclinación supera los 24 grados. Insisto en que esto no es exacto y alguno me podrá decir que sienta al sitio, que sienta al otro.
Claro, en Estados Unidos tengo entendido que los colores no son los mismos.
Efectivamente, en Estados Unidos tienen un código de colores que empieza con el círculo verde, dificultad creciente cuadrado azul, se saltan el rojo y pasan al diamante negro o black diamond y luego el doble black diamond, y además tienen el óvalo naranja para terreno freestyle. Por cierto, en Estados Unidos he leído que el sistema de colores nació en torno a 1964, en parte por la presión de las compañías de seguros para hacer más seguro, valga la redundancia, el deporte del esquí.
Oye, ¿y en España?
Pues mira, para ilustrar lo que digo de que la pendiente media no lo es todo a la hora de calibrar la dificultad de una pista, en España hay pistas negras con una inclinación media menor que los 24 grados que he mencionado antes. Pero es que si tienen un tramo negro o un paso negro, es decir, de más de los 24 grados, eso tiñe de oscuro el color rojo. Por ejemplo, la Luis Arias en Baqueira, o la Canal en Masella, o el Estadi en La Molina, la Quebrantahuesos en Cerler, o el Tubo del Enebro en Sierra Nevada, todas ellas son pistas negras porque aunque el promedio de su inclinación está entre 16 y 20 grados, tienen algún paso, todas ellas, que supera los 25 grados o alguna dificultad añadida que hace recomendable calificarlas como de máxima dificultad. Uh-huh. Pues sin ir más lejos, otra forma de ilustrarlo, hay pistas que están servidas por el mismo remonte y que por tanto tienen idéntica pendiente media, pero tienen distinta dificultad. Por ejemplo, de la Reina en Baqueira es azul por el lado de pendiente más uniforme y ancha, pero es rojas y bajas por pins o por el estadio.
Ya, tiene lógica.
Uh-huh. ¿Y las rojas?
Pues las pistas rojas tienen, y también lo digo a título orientativo, entre el 30% y el 45% de pendiente, que serían entre 17 grados y 24 grados de inclinación.
¿No? ¿Y las azules y las verdes?
Las azules tienen del 20% al 30% de inclinación, que sería equivalente a 12 a 17 grados, y las verdes son las que están por debajo de los 12 grados de inclinación.
Uh-huh. Entonces, ¿qué pendientes son las habituales cuando esquiamos, Luis?
Pues lo normal es que esquiemos en pistas cuya pendiente oscila entre los 10 y los 30 grados. Lo que en colores vendría a estar entre el verde oscuro y el negro claro. Lo de oscuro y claro lo digo por si existieran tonalidades para los colores de las pistas.
Y para terminar, ¿qué pendiente tienen las míticas pistas de descenso de Copa del Mundo?
Pues si hablásemos de pendiente media, te ibas a llevar una decepción.
¿Sí?
Sí, mira, la Lauberhorn en Wengen tiene 14 grados de pendiente media.
¡Buf, solo!
La Strafe en Kitwell tiene 15 grados. Y Birds of Prey en Beaver Creek tiene 16 grados. Así, en apariencia, serían pistas casi verdes, uh-huh, un poquito sí, azules, más sí, bien. Pero la verdad es que son trazados con un desnivel entre 800 y 1100 metros por reglamento y tienen longitudes que superan los 3 kilómetros. Y en ese recorrido hay de todo. Hay tramos negros, tramos rojos, tramos azules y hasta verdes.
Claro.
Pero si hablamos de tramos empinados, ahí sí que daría miedo, sobre todo a alta velocidad, como van los corredores de descenso. Por ejemplo, la Strafe, de 3,3 kilómetros y 860 metros de desnivel, que tiene 15 grados de inclinación media, como hemos dicho antes. Bueno, pues tiene tramos que alcanzan los 40 grados de inclinación. pero también, a cambio, tiene zonas donde tan solo hay 2 grados. De ahí que salga ese promedio de 15. Pero claro, el color negro se lo darían los 40 grados de la pendiente máxima.
Sí, porque los 2 grados los baja todo el mundo, pero a ver quién baja esos 40.
Y más aún a huevo y con un traje de descenso. Y con esquí de descenso. Por su parte, Birds of Prey en Beaver Creek tiene en su parte media 25 grados de inclinación. Y eso es una pista negra. Y ahora, pues mira, tírate tú por una pista negra a huevo a ver qué sientes.
Ya ves. Uf. Pues miedo, miedo, miedo atroz es lo que siento, seguro. Bueno, genial, Luis. Pues muchas gracias por todo el detalle en la explicación. Y ahora me voy a ir fijando más en las pendientes cuando vaya bajando por las pistas. Incluso sacaré la aplicación del móvil para medirlas.
Pues sí, es interesante conocer por dónde vamos bajando.
Pasa muy buena semana, Luis, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hablamos de Esquí está en las redes sociales.
Sigue las cuentas de Hablamos de Esquí en Facebook, Twitter e Instagram.
Solo tienes que buscar Hablamos de Esquí.
¡Te esperamos! Únete a la comunidad.
DM Power Quick.
Gift for Friday Live.
Notificación for the
Flight.
Aquí controlamos de redes. En el programa de hoy os queremos traer un tema que pensamos que es muy interesante, por lo menos para que nos vaya sonando.
Sí, porque ahora nos lo contará nuestro invitado, pero es algo que cada vez se está viendo más en las pistas y que posiblemente se vea todavía más en los próximos años.
Yo no sé si es por el paso del tiempo o qué, pero todos conocemos a alguien que ha sufrido alguna lesión o nos ha tocado sufrirla en nuestras carnes.
Lo cierto es que cuando preguntas es un tema recurrente que te digan que llevan una rodillera Don Joy.
Así que vamos a conocer un poco más sobre qué ofrecen estas rodilleras, tanto al esquiador que viene de una lesión como a los que todavía no la han sufrido afortunadamente. Y para ello ya estamos en contacto con Alfredo Ruiz, responsable de la marca Don Joy para Aragón. Hola Alfredo, bienvenido a Hablamos de Esquí.
Muchas gracias.
Hola Alfredo, lo primero, por si alguien no conoce vuestra marca, ¿qué hace Don Joy?
Bueno, Don Joy es una marca de una multinacional americana que se dedica al tema de ortésica. Ortésica es, pues, bueno, todo lo que está relacionado con lo que se ven en las ortopedias, rodilleras, muñequeras, todo este tipo de productos, ¿vale? Entonces, Don Joy es una marca puntera cuyos productos están, y esto me gusta resaltarlo, basados todos en estudios médicos y biomecánicos, que es muy importante.
Cuando pensamos en vuestras rodilleras, Alfredo, siempre visualizamos las negras estas que son duras, como una armadura para la rodilla.
Sí.
Y siempre he pensado que era para gente que ya se había lesionado y tenía miedo a recaer. ¿Esto es así o a qué esquiadores van dirigidos los productos de Don Joy?
Bueno, tenemos diferentes modelos de rodilleras. Por ejemplo, centrándonos en la rodilla, que es quizá, es la articulación que más lesiones sufre en el esquí. Sí. Tenemos diferentes tipos. Unas son las que tú estabas comentando, que son de armadura rígida, vamos a decir, de armazón rígido, bien sea de fibra de carbono, hechas a medida, bien sea de aleación de aluminio. Y bueno, ¿a quién va dirigida? Pues a todo el mundo. Principalmente la gente que ha sufrido lesión, pero últimamente estamos incidiendo mucho en el tema de la prevención. Lo comentábamos, lo mismo que llevamos casco, no todo el mundo se ha pegado un golpe en la cabeza, pero llevas el casco por si acaso.
Claro.
Hay gente que lleva espaldera, no todo el mundo se ha dado un golpe en la espalda, pero llevas la espaldera por si acaso. Bueno, pues esto es igual. Hay gente que no puede permitirse a lo mejor coger una baja por estar esquiando y lesionarse, por ejemplo.
Ya.
Bueno, pues es una forma de evitar en gran medida, no 100%, pero en gran medida ese tipo de lesiones en la articulación de la rodilla.
¿Qué modelos de rodilleras tenéis y para quién están pensadas?
Bueno, como te decía, hay unos cuantos modelos. Podemos tener desde rodilleras hechas a medida en fibra de carbono, que son, bueno, pues eso. Cuando esa medida te queda como un guante a la primera, se toman las medidas con un aparato especial para luego fabricarlas. ¿vale? Entonces cuando te llega, pues te llega y te ajusta a la perfección, sí o sí, porque si no se vuelve a hacer. Y luego tenemos otras que son la misma rodillera, en la misma forma de rodillera, pero estandarizadas, vamos a decir, en tallas. Uh-huh. Por unas medidas se determina la talla de cada uno, están en, fabricadas en aleación de aluminio, una aleación tipo aeroespacial, una aleación ligera pero muy resistente, y lo que se hace con esas es adaptarlas. Como el aluminio es ligeramente maleable, pues bueno, se adapta un poco a la fisionomía del paciente o del usuario.
Ah, si tienes más gemelo, más cuádriceps o qué.
Exacto, exacto.
Oye, ¿tiene algún tipo de limitación de movimientos? ¿Cómo funciona esto?
A ver, yo es un tema que lo defendemos siempre. La gente te dice, esto me va a limitar el movimiento. Yo les digo, esto está esquiando en Copa del Mundo. Hay esquiadores de la talla pues, de Lindsey Vonn, Mikaela Shiffrin, o otros tantos del equipo estadounidense de esquí, por ejemplo, o del equipo suizo de esquí, por ejemplo, o del equipo finlandés de esquí, por ejemplo, que han utilizado estas rodilleras. Si a ellos no les limitan, no seré yo quien diga que a mí me limitan.
Ya.
No, no pretendo llegar a su nivel.
Y el objetivo es que te limite los movimientos que son perjudiciales, de todas formas. Claro.
Exacto, exacto. Los únicos movimientos que te va a limitar son los que tu rodilla no debería hacer. Es decir, rotaciones, que son uno de los peores movimientos, junto con la traslación anteroposterior, es decir, que la rodilla se balancee, digamos, de delante hacia atrás, que es lo que generalmente produce las lesiones más graves en la rodilla.
Hablas de rodilleras como una armadura, pero tengo la sensación de que son ligeras, de que no pesan, ¿es así o...?
La gente se sorprende muchísimo, muchísimo. En los test que hacemos de rodilleras, que llevamos ya varios años, de hecho empezamos en Terlet, uh-huh, y luego hemos estado en varias estaciones, en unas cuantas, todos los años estamos 3-4 test, donde las dejamos probar, ¿vale? Para que la gente las pruebe esquiando. Entonces, la gente se sorprende muchísimo, y se sorprende por dos cosas. Lo primero, cuando se la das para que la cojan, uh-huh, por lo que pesa,
uh-huh,
porque la gente se espera que pese mucho más.
Uh-huh.
Incluso hacen fuerza con el brazo, de esto que te vas a dejar algo pesado en el brazo y haces fuerza,
uh-huh,
y cuando la cogen dicen, joder, no pesa. Y lo segundo, pues cuando ya la han probado, vienen y te dicen, dice, a ver, la sensación es muy buena, ¿por qué? Porque no me ha molestado. O sea, no me ha molestado para nada. Y sin embargo, hay gente que te cuenta, ¿no? Dice, y sin embargo he hecho un movimiento raro y oye, entonces sí que he notado la rodilla.
Ya.
Bueno, pues eso es un poquito, pues a lo mejor ese movimiento, no, hombre, a lo mejor no te había roto un ligamento, pero bueno, a lo mejor te había hecho daño.
Uh-huh.
Bueno, pues si has notado la rodilla y te has sujetado, la gente se queda con la mosca.
Claro.
Vale.
Oye, durante esta temporada habéis realizado test en distintas estaciones. De hecho, este
¿sí?
fin de semana es el último de la temporada en Candanchú, ¿no?
Correcto, correcto. Empezamos en Astún, estuvimos después en Candanchú, luego íbamos a ir a Valdezcaray, que lamentablemente no hemos podido ir porque están teniendo uno de los peores inviernos de los últimos 30 años.
Ya.
Y lo hemos tenido que suspender porque sin nieve no hacemos nada.
Uh-huh.
Y este fin de semana efectivamente vamos a estar en Candanchú otra vez. En Candanchú hacemos dos por temporada ya. La gente ya, bueno, ya nos conoce y cada vez más se acercan a informarse, a probar sobre estos modelos y sobre otros a lo mejor un poco más ligeros que tenemos. La gente quiere información, o sea, demandan información sobre este tema.
¿Es importante probar las rodilleras en un test o no es necesario?
A ver, nosotros lo que hacemos en coordinados con la estación es hacer estos test para que la gente los pueda probar. Es el único momento en el que se pueden probar estas rodilleras, porque tú normalmente vas a ir a una ortopedia y le vas a decir que te deje una rodilla de estas para probarla y te va a decir que no,
claro,
porque no tienen muestras para probar este tipo de rodilleras.
Claro.
Entonces, estos test son una buena oportunidad. De hecho, te puedo decir que hay gente, por ejemplo, apuntada para este fin de semana de Candanchú, que viene de Madrid expresamente a probar las rodilleras.
Qué bien.
Hemos tenido incluso casos de gente que usa otro tipo de rodilleras porque hacen otros deportes, como enduro, por ejemplo, en moto,
sí,
que también se utilizan muchísimo estas rodilleras.
Uh-huh.
Y hemos tenido gente que no nos las ha dejado allí, pero ha probado las rodilleras y les ha cambiado. Las que tenía de enduro las ha cambiado, porque además de enduro esquían, uh-huh, y ha dicho, no, me cojo estas
que, me vale,
que son infinitamente mejores.
Uh-huh.
Y las otras las han vendido de segunda mano.
Muy bien, pues oye, si alguien quiere acercarse a Candanchú este fin de semana, ¿está a tiempo o no?
Sí, sí, sí. A ver, siempre nos dejamos algunos huecos. Hay unas hojas de inscripción que están, pues se pueden encontrar en nuestra página de Facebook.
Eso, tal. ¿Cómo te pueden localizar, Alfredo?
En la página de Facebook se llama El Observatorio de la Red. ¿Vale? Ahí tienen toda la información. Ahí tienen acceso a otro blog que tenemos con el mismo nombre, donde hay información muy detallada de este tipo de rodilleras y de otros tipos de rodilleras y de otros tipos de productos. Y bueno, y están las fichas de inscripción. Pero no pasa nada, siempre hay huecos que dejamos un poco pues para la gente que va por allí, el pasado por aquí, ¿no?
Uh-huh. Ya.
Que decimos, bueno, pues...
¿Qué es esto tan, ¿qué es esto tan chulo? Me lo voy a probar, ¿no? A ver qué tal.
Exacto, exacto. No, pues mira, nos viene mucho. No, pues hombre, yo uso rodillera para esquiar. Y te enseñan la rodillera y dices, madre mía, por favor.
Ya.
Si esa rodillera tiene más años que yo. Pero que te sujeta, ¿no?
Le hace efecto placebo en todo caso, ¿no?
Claro, lo que pasa es que estamos acostumbrados a no acordarnos de Santa Bárbara más que cuando truena. Es decir, cuando ya hemos sufrido la lesión, entonces decimos, oh, voy a buscar la mejor rodillera, porque el esquiador lo que quiere es seguir esquiando.
Claro.
Como sea, si tiene una posibilidad, es como sea. Entonces, lo que estamos incidiendo, insisto, es en el tema prevención.
Uh-huh.
O sea, vale, gástate un dinero antes, pero tómalo como una inversión de futuro. ¿Cuántas veces vas a cambiar de esquí? Y son bastante más caros que las rodilleras, en muchos casos. En 20 años,
bueno,
pues seguramente alguna más, ¿no?
Pues sí, muy bien. Pues oye, muchas gracias por el mucha suerte con el test este fin de semana en Candanchú y muchas gracias a Alfredo Ruiz, responsable de la marca Don Joy para Aragón. Gracias por estar estos minutos en Hablamos de Esquí y esperamos haber ayudado a todos los que estén pensando en adquirir algún producto de este tipo.
Pues encantado, y la verdad es que, bueno, muchas gracias por ayudarnos un poco a difundir toda esta información.
Ha sido un placer, Alfredo. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Con esto llegamos al final de este capítulo de Hablamos de Esquí, el 18 de nuestra cuarta temporada.
El 93 desde que empezamos con esta aventura. Y oye, Nacho, ¿qué vamos a hacer en el último capítulo de esta temporada? Porque es nuestro programa número 100. Algo tendremos que hacer, ¿no?
Sí, algo habrá que hacer. Y no queda mucho para pensarlo.
Pues aceptamos sugerencias. Ya sabéis que tenemos el WhatsApp del programa para los que queráis decirnos algo. Es el 682-734405.
Programa 100, comentarios a lo que hemos hablado hoy, sugerencias de temas, lo que queráis.
Muchas gracias por habernos dejado estar contigo hasta el final. Nosotros nos vamos ya, porque tenemos muchas ganas de volver a esquiar y de empezar a preparar el próximo programa de Hablamos de Esquí.
Pasad muy buen fin de semana. Y ya sabéis lo que nos ha contado Luis de las pendientes y de los colores de las pistas. Estad atentos. No vaya a ser que os pase como a esas aceitunas que estaban en Cerler esquiando en la pista quebrantahuesos y una le dice a la otra: ten cuidado, esta pista es complicada, es negra. Lo dijo Luis Bobillo en Hablamos de Esquí. Y la otra le dice toda chulita: no te preocupes, soy una experta esquiadora. Y se tira para abajo y dos giros después se pega una torta tremenda. Y la primera acude rápidamente en su ayuda y cuando está a su altura dice: ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¿Te has hecho daño?
¡Ay, sí! Creo que me he roto un hueso,
dice la chulita. Y la otra le dice: ¿pero qué dices? Si nosotras estamos rellenas de anchoa.
¿En serio? Lo que no sé es cómo vas a poder acabar la temporada contando estos chistes tan, tan malos.
¿Pero por qué? Si tengo un montón más y solo quedan 7 programas.
No me refiero a que no haya chistes. De ese tipo de chistes tan malos seguro que hay infinitos. Lo digo porque no entiendo cómo no se te quejan o algo, porque contar esos chistes tiene casi delito.
Pues nada, aquí os estoy esperando. ¡Y tengo más!
Ya sabéis que si alguno tiene un chiste que sea mejor que estos que está contando Nacho, nuestro WhatsApp del programa os está esperando. Y yo también.
Pasad muy buena semana. El próximo jueves volvemos.
Esquiad mucho y pasadlo muy bien. Adiós.